Venimos a estos versículos donde comienza con la palabra por tanto. Y ustedes, como buenos estudiosos de la Biblia, cuando encontramos esta palabra por tanto, por tal razón, tenemos que mirar de qué es que el autor está queriendo darnos a entender esa conclusión. Y de hecho, esta palabra por tanto está concluyendo u exhortando en base a lo que ya ha venido diciendo anteriormente, y que se unen, desde luego, directamente con el texto. Y el apóstol ha comenzado una serie de exhortaciones que comienza desde el capítulo 1, versículo 27, y esta primera parte de exhortaciones termina ahora en el capítulo 2, versículo 18. O sea que eso es lo hermoso de continuar una serie expositiva, no prestando atención a los anuncios que aparecen en la Biblia, esos títulos que aparecen en la Biblia. La escritura es continua. Y el apóstol en Filipenses 1:27, él comienza esta serie de exhortaciones diciendo que solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Del Evangelio. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir de una manera digna del Evangelio. Y el centro de esta carta tiene que ver con eso. Ese es el enfoque de esta carta, ese es el tema. El llamado a una vida y a una conducta santa, santa. El llamado a ser como Cristo. Recordándonos también que él dijo en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, este sentir es la actitud, es la forma de pensar, es la misma mente de Cristo. Eso es lo que hemos venido viendo anteriormente. Y la frase, por tanto, es la conclusión de cómo vivir una vida a la luz de la obediencia mostrada en Cristo. Precisamente esa humilde obediencia mostrada en su humillación, llevando el castigo, el pecado de aquellos que han de poner la fe en él. Llevando esa humillación hasta lo sumo, hasta lo máximo, por aquellos que han de poner su fe en él. Y por tal razón, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, la que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, después de esta hermosa declaración, viene el apóstol Pablo haciéndonos ver este asunto de la obediencia, esa obediencia por la cual Jesús se humilló, y concluye también en el versículo 12 diciéndonos, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, siempre han sido obedientes. Siempre han sido obedientes cuando Pablo ha estado. Pero Pablo dice, ahora aún más en mi ausencia, aún más en mi ausencia. Él hace énfasis de esa obediencia y habla acerca de la puesta en práctica de nuestra salvación. Y todo camino en la vida cristiana está en la obediencia. La obediencia. No se puede tener algún avance en nuestro caminar cristiano, en nuestra vida espiritual, si no existe una obediencia a la palabra de Dios. Cada paso en el avance espiritual de la vida cristiana es el camino de la obediencia. Cada avance es en ese camino de la obediencia. Y Pablo enfatiza la necesidad de la obediencia a la palabra de Dios. Es algo que tenemos que obedecer a Dios siempre. Y él les dice a los filipenses, tienen que obedecer a Dios. Yo estoy alejado de ustedes, yo estoy preso en Roma. Pero aún así, en cuanto yo no esté al lado de ustedes, tienen que obedecer. O sea que el hecho de que yo no esté con ustedes no es excusa para ustedes no obedecer. No es excusa. Y para un cristiano vivir en desobediencia es vivir en rebelión en contra de Dios. Esa es una clara verdad. Es por eso que el Señor dijo en Mateo 7:21, no no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y él pone una cláusula, así no, el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. O sea que no es todo aquel que confiesa a Jesús, no es todo aquel que dice creer o obedecer a Jesús, no, es el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. O sea que la obediencia es una cosa importante, es por eso que el versículo 22, él concluye diciendo que muchos le dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro, pero no tuvieron obediencia, por eso les dirá, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La obediencia es algo importante y Pablo hacía una pregunta implícita en esto que está diciendo. ¿Cómo aquellos que pertenecen a un Salvador que ha sido obediente, como lo vimos en los versículos anteriores, pueden vivir en desobediencia? No hay coordinación en esto, no hay congruencia. Si estamos sirviendo a un Señor que fue obediente hasta lo sumo, nosotros también debemos ser obedientes, debemos serlo. Escuchemos la forma en que Pablo se dirige a ellos, él los llama amados míos. Y Pablo, él fue el que, digamos, instituyó esta iglesia en Filipo y fue algo difícil para él la institución. Cuando él llegó a Filipo, en medio de una serie de protestas de gente en contra de él, establecer la iglesia y él se unió a ellos y estas personas estaban sirviendo, colaborando con él en el avance del evangelio. O sea que se creó una relación entre Pablo y los filipenses que fue algo por lo cual Pablo dice, amados míos, amados míos. Y Pablo también dice en Filipenses 2:2, completen mi gozo sintiendo el mismo amor los unos por los otros. O sea que si Pablo está haciendo esta petición, digamos, a los filipenses, no sería algo normal que él no expresara ese mismo amor por ellos. O sea que la razón por la que Pablo se dirige a ellos diciéndoles, amados míos, es porque el amor que él siente por ellos es sincero, es sincero. O sea que vamos viendo que la conexión entre estos versículos, que venimos viendo desde el 1.27 hasta ahora, al 2.12, es la obediencia, la obediencia. Y cuando hablamos de obedecer, obedecer es cumplir la voluntad de quien manda. Esa es la descripción que la Real Academia nos da acerca de la palabra obedecer. Pero obedecer también es someterse a la autoridad de alguien superior. Y eso es lo que Pablo está diciendo, debemos someternos a esa autoridad superior que es Dios, Cristo, y lo que Él nos ha dejado a nosotros, que es la Escritura. La preocupación por este grupo de la iglesia de Filipo es que en la ausencia de Pablo, ellos siempre sigan siendo obedientes. Ese es el propósito. Que ellos aumenten en esa obediencia y que esa obediencia se profundice. Y yo creo que este es el deseo de cada uno de nosotros como padres con nuestros hijos. Que nuestros hijos sean obedientes, que se sometan a la autoridad nuestra, que actúen de una manera agradable a las peticiones u órdenes que tal vez como padres damos a nuestros hijos. Eso es lo que nos agrada a nosotros. Eso es lo que el Padre quiere de nosotros, pero tanto así como en nuestros hogares, que a veces nuestros hijos no responden obedientemente o con reproches, así somos también nosotros como cristianos con relación al Padre, de esa misma manera. Primero que todo, Pablo no está condenando a los filipenses. Él les dice, yo sé que siempre han obedecido. Deseo que continúen obedeciendo, así sea que esté con ustedes o no esté con ustedes. Sigan obedeciendo, ocúpense en su salvación, con temor y temblor. Y todo se trata de este asunto de la salvación. Pablo urge a los filipenses en que se ocupen en su salvación, con temor y temblor. Y alguna de las cosas que nos preocupa a veces es que nosotros estamos más preocupados porque otros se ocupen en su salvación. Nosotros nos preocupamos que tal vez otras personas, de una manera tal vez sincera, se ocupen en su salvación. Otros tal vez de una manera crítica. Pero la verdad es que se nos olvida a nosotros ocuparnos de nuestra propia salvación. Se nos olvida. Y la palabra ocupaos está en presente continuo. Está en imperativo, ocupaos. No es una sugerencia, no es una idea, es una obligación, es un mandato apostólico, es una orden apostólica. Y significa obrar, conseguir, producir mediante esfuerzo. Es algo por lo cual nosotros trabajamos fuertemente. Me gusta mucho cómo lo traduce el inglés, dice, work out your salvation. Trabaja tu salvación. Trabaja tu salvación. Es algo que es una actividad fatigosa. Algo que nos ocupamos, que trabajamos arduamente. Yo sé que hay personas que trabajan fuerte, especialmente durante estas temporadas de calor tan fuerte. Esas personas que trabajan extenuadamente, fuertemente. Esa es la forma en que el apóstol Pablo está diciendo a los filipenses y nos dice a nosotros que nos ocupemos en nuestra salvación de una manera ardua, fuerte. Y el mismo verbo nos manifiesta la intensidad de mantener este esfuerzo. El llamado es un llamado a ser constantes y tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. No estamos ocupándonos para obtener salvación. No estamos ocupándonos para conseguir salvación. No estamos trabajando, haciendo méritos para ganar la salvación. No, estamos trabajando en una salvación que ya tenemos. Ya tenemos. Nos ocupamos en nuestra salvación. De hecho, la Biblia King James dice, ocupados en vuestra salvación, en su salvación, en su salvación propia. Ocupados en vuestra salvación. Y esto no es directamente para aquellos que están en Cristo. Porque el apóstol Pablo claramente le está hablando a amados míos. Son aquellas personas que son cristianos, que han sido regenerados, que han nacido de nuevo por la gracia del Espíritu Santo. Pero esto es un mandato también para aquellos que no lo son. Deben preocuparse. Deben venir al Señor en arrepentimiento, deseando esa salvación. Venir a la fuente primordial, venir a Cristo, venir a la cruz, para que puedan ser beneficiarios de esa gracia de Dios. O sea que esto se refiere a creyentes. Y hay algo curioso en esto, que el apóstol Pablo, cuando leímos anteriormente en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, cuando él se encontró con el carcelero de Filipo, que se iba a suicidar, porque las puertas de la cárcel se abrieron, los cepos se separaron, él pensó que los presos se iban a escapar, él trató de suicidarse, el apóstol Pablo le predicó el evangelio, y él le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? El apóstol Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero entonces aquí venimos y vemos que el apóstol Pablo está diciendo, ocúpense en su salvación. Entonces, una de las cosas que viene a nuestra mente como cristianos es, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es la parte de Dios? ¿Cuál es la parte que yo hago? Y a medida que crecemos en el entendimiento de lo que es la vida cristiana, siempre vamos a tener este dilema. Vamos a estar confrontados con esta paradoja. ¿Cómo es nuestra experiencia de seguir a Cristo? ¿Qué es lo que nos toca hacer? ¿Qué es lo que tenemos que vivir? Y Cristo, a través de su palabra, nos llama a mantenernos activos. Nos manda a mantenernos activos. Esa es la exigencia. Pero el aliento es que el mismo Dios nos provee a nosotros los recursos para poder hacer o continuar en este caminar. De eso se trata. Ocupaos en vuestra salvación. Quiere decir entonces esto, que Dios inicia la primera parte y nos deja a nosotros el final para que nosotros lo completemos. No, de ninguna manera. Pablo no está diciendo ocúpate o trabaja para salvarte a ti mismo. Él no está diciendo trabaja para que seas justificado. Él no está diciendo trabaja para ser aceptado. Él no está diciendo trabaja para que puedas ser excluido del infierno, para que puedas ser alejado de la ira de Dios. Él no está diciendo eso. No. Ciertamente Pablo no está llamando buenas obras con las que nosotros podamos contribuir para nuestra salvación. No. Sino que él está hablando a nosotros de cómo nosotros debemos responder a esa salvación que ya hemos recibido en Cristo. Ese es el llamado. Es algo que los creyentes deben hacer. Siempre deben mantenerse en eso. O sea, que la salvación es el punto central aquí. La obediencia a Cristo basada en cómo nosotros nos ocupamos en la salvación. Y la salvación nunca puede ser desligada o desunida de Cristo. Nunca se puede desconectar de Cristo. Porque Cristo es quien nos trae la salvación, precisamente. Eso es lo que vemos en Romanos 5:8. Dice: más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, dice el versículo 9, por él, o sea, Cristo. Aquí viene la razón de la salvación. Seremos salvos de la ira. Esa es la razón. De eso es que nosotros hemos sido salvos. De la ira de Dios. De la ira de Dios. Y la Biblia de las Américas dice: salvos de la ira de Dios por medio de él. Es claro. La salvación. Por gracia. Dios mostró su amor para con nosotros, siendo aún pecadores, muriendo en la cruz, para que seamos salvos de la ira de Dios. Eso es lo hermoso del Evangelio. Dios, en su plan perfecto, delante de unos humanos rebeldes que lo odian, él manda a su Hijo para que en la cruz lleve nuestra culpa, nuestro pecado, y reciba esa ira que todos los demás rebeldes, humanos pecadores, merecen. Y estos que ponen la fe en él, son exonerados de esa ira de Dios. O sea que el Señor mismo, en su plan perfecto, envía a su Hijo para que nosotros seamos libres de la ira de Él mismo. Eso es lo hermoso de la salvación. Eso es lo hermoso del Evangelio. Somos salvos de la ira de Él. Salvos del castigo y la condenación de Dios. Es lo que nos dice 2 Tesalonicenses 1:8. 1:8, perdón, sí. 2 Tesalonicenses 1:8. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene, versículo 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Este es el castigo para aquellos que están alejados de Cristo, aquellos que no obedecieron a Cristo, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea que la salvación entonces sería la liberación de la esclavitud del pecado, liberación de la ira de Dios, algo que está destinada a ser ejecutada en aquellos que no abrazan a Cristo. Esa es la verdad. Ciertamente la salvación es un regalo de Dios. Eso lo entendemos todos. Eso es lo que nos dice Efesios 2:8, que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, no tenemos nada que hacer nosotros, pues es un don de Dios. Y el versículo 9 dice que no por obras, para que nadie se jacte, nadie se gloríe, nadie diga: wow, yo hice más que el de acá, que se merecía la salvación. No, es gratuito. La redención en Cristo es gratuita. Romanos 3:23. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es un regalo de Dios, es gratuita, nosotros no hacemos nada. 2 Timoteo 1:9 también nos dice que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea que esto es algo que la salvación es enteramente de Dios. Eso lo tenemos bien claro. Nosotros no contribuimos en nada absolutamente para nuestra salvación. Lo único que con lo que nosotros contribuimos es con nuestro pecado. Que eso es precisamente de lo cual estamos siendo salvados. La salvación es un regalo de Dios. Y nosotros como personas, como padres, como hijos, como personas de casa, recibimos regalos. Y muchos regalos de esos vienen con instrucciones a seguir. Con un manual de cómo ese regalo que hemos recibido tenemos que continuar haciendo algo. Así mismo la salvación. Nosotros hemos recibido el regalo de salvación y nosotros hemos recibido un manual de instrucciones para mantener esa salvación. Y esa precisamente es la Biblia. Es la Biblia. Con el regalo vienen las responsabilidades de ocuparnos. Y con ese regalo de la salvación viene la responsabilidad de ocuparnos en esa salvación. Debemos ocuparnos en esa salvación. No es una experiencia instantánea e inmediata. Es algo que hacemos constantemente. Todo el tiempo. Una experiencia a veces dolorosa, a veces tal vez que nos afecta. Es personal y debe ser práctica. Debemos actuar. No es algo que aparece instantáneamente, no. Es un gozoso descubrimiento. Y es un descubrimiento a veces doloroso de alguna manera. Debemos ocuparnos en nuestra salvación. Y una buena analogía también de ocuparnos en algo es, por ejemplo, el matrimonio. Muchas personas han tenido un noviazgo largo, se han compartido, llegan al momento de su boda y dicen, ya, la hicimos ya, hasta aquí llegamos. Pero no, ahí continúa esa ocupación en el matrimonio. Y muchas veces con dolor y temblor. Así mismo es. Yo creo que una analogía buena de esto es el matrimonio. El punto es este. La enseñanza de Pablo no es que Dios te acepta y por lo tanto no es que tú tengas que hacer o que tú te tengas que olvidar de cómo vas a vivir en tu vida. El punto es que tenemos una responsabilidad. Pablo no está diciendo que Dios te acepte y por lo tanto no importa cómo vivas. No. El mensaje de Pablo es que Dios te acepta y por lo tanto el cambio en tu vida es posible. Es posible. El cambio es posible. En ninguna parte de la Biblia se nos enseña que porque Dios nos acepta por gracia, sin ningún aporte nuestro, sin nada que nosotros podamos traer a la mesa para ser salvos, quiere decir entonces que nosotros nos descuidamos y vivimos tranquilamente. No hacemos nada. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Lo hacemos, nosotros tal vez no aportamos nada, pero lo que hacemos después de haber sido salvos es precisamente una muestra de que esa salvación ha sido efectiva en cada uno de nosotros. Esa es la verdad. Después de haber sido aceptados, lo hacemos, trabajamos en nuestra salvación y eso realmente sí importa, sí importa. Dios también está trabajando en nosotros para cambiarnos, para que podamos vivir una vida diferente a la que vivíamos anteriormente y lo agrademos a Él. O sea, que ocupaos no es un pasivo, no es algo que nosotros nos acomodamos en una de esas sillas reclinomáticas y decimos, bueno, esperemos que Dios lo haga todo. El ocuparnos en nuestra salvación es algo personal. Dios no lo hace por ti. Es un llamado a actuar, es un llamado a la acción, es un llamado al esfuerzo, es un llamado a tomar nuestras herramientas y trabajar en nuestra salvación. Work out your salvation. Ocupados en vuestra salvación. Y cuando hablamos de salvación, la salvación se divide, podría decir, en tres partes. Está la justificación, que es el acto donde Dios nos declara inocente de culpa cuando venimos a la fe. Eso es algo que Dios realiza tenemos también la santificación, que es ese andar continuo, alejándonos del pecado, pareciéndonos cada día más a Cristo. Y está la glorificación, que ese será el acto final cuando estemos en la presencia de Dios y ya el pecado no va a ser algo que afecte nuestra vida. Estaremos en la presencia de Dios, donde todo será puro y santo. Entonces, yo les hago la pregunta. Si Pablo está diciendo, ocupaos en vuestra salvación, ¿a cuál de estas tres partes de que se compone la salvación les está refiriendo? Obviamente, se está refiriendo a la santificación. Se está refiriendo a la santificación. Cuando dice, ocupaos en vuestra salvación, ya sabemos que la justificación es la obra única de Dios. La glorificación es cuando estemos en la presencia de Dios, en el Señor, ya al final. O sea que en este caso se refiere a la santificación. ¿Por qué? Porque esto está dirigido a creyentes. Ya lo dijimos desde un comienzo. O sea que el camino de la obediencia a la cual Pablo se refiere desde un comienzo es el camino a la santificación. Pablo se está refiriendo específicamente aquí al proceso de santificación. Y la Biblia nos exhorta a nosotros insistentemente a esforzarnos a buscar la santidad. Dios ha puesto su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, nos ha dado una nueva naturaleza en el momento de la regeneración. Dios ha puesto en cada uno de nosotros un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva voluntad, una nueva disposición. Ahora, trabajemos en nuestra salvación. Trabajemos en nuestra salvación. Ocupémonos en eso que Dios ya nos ha dado, esa salvación. Ocuparse, vuelvo y repito, es trabajar fuertemente para completar esa tarea. Tenemos que ocuparnos, hay que ocuparnos. Y este ocuparnos es un llamado a resistir la tentación. Es un llamado a hacer morir la carne. Es un llamado a negarnos a nosotros mismos. Es un llamado a tomar la cruz y a seguir a Cristo. Es un llamado a no amar este mundo. Es un llamado a no involucrarnos en los deleites de este mundo. La palabra misma dice que aquel que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Es un llamado a no amar este mundo. Es un llamado a confesar nuestro pecado. Es un llamado a arrepentirnos del pecado. Es un llamado a amarnos los unos a los otros, como hemos venido viendo en el transcurso de esta carta. Es un llamado a amar a los enemigos. Es un llamado a no robar. Es un llamado a no adulterar. Es un llamado a no fornicar. Es un llamado a no decir o que de nuestra boca no salga ninguna palabra ociosa. Es un llamado a una transformación. Es un llamado a una nueva vida. Es un llamado a ser una nueva criatura. Es un llamado a ser imitadores de Cristo. Ese es el llamado. Es un llamado a tener humildad. Es un llamado a humillarnos como se humilló Cristo. Es un llamado a no vernos a nosotros como superiores a los demás. Es un llamado a ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Ese es el llamado a la humildad. Ese es el llamado. Y de acuerdo con el versículo 14, que ese lo veremos la próxima semana, es un llamado también a hacer todo sin murmuraciones, hacer todo sin contiendas. Martin Lloyd-Jones, el doctor británico, teólogo, dijo, nuestra santificación es algo en la que tú y yo estamos activos. Y continúa diciendo, hay algunos que piensan que la santificación es pasiva. Dicen que como ya han sido justificados solo por creer, o sea, sin hacer nada, tú debes recibir tu santificación exactamente de la misma manera. O sea, no hay que hacer nada. Y no es así. Este es un error en el que muchos cristianos caen y no luchan por mejorar y ser mejores cristianos. Eso es como dicen en inglés, let go and let God. sea, que Dios lo haga todo, yo no hago nada. Simplemente estoy tranquilito, Dios lo va a hacer todo por mí. Y eso no es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Le está diciendo, ocupaos, esforzaos, trabajad en vuestra salvación, trabajad en vuestra santificación. Y Pablo incluso nos llama en algunos otros versículos, en este mismo esfuerzo de trabajar, de esforzarnos por nuestra santificación, por nuestra salvación, a pelear la buena batalla. Primera de Timoteo 6:12. Él dice, pelea la buena batalla de la fe. Pelea en una lucha cuerpo a cuerpo con el pecado. En una lucha cuerpo a cuerpo con las tentaciones. En una lucha cuerpo a cuerpo con lo que este mundo está tratando de absorbernos. Echa mano de la vida eterna. Aquí está otra vez. Le está diciendo a Timoteo que es un convertido, echa mano de la vida eterna. La vida eterna, si él es un creyente, ya está en él. Pero ¿cuál es el propósito? Echar esa mano es mantenerse aferrado de esa salvación. No descuidarla, no ponerla a un lado, no ponerla como algo sin sentido o sin valor. Es estar firme en él. Y Pablo nos exhorta también de esa misma manera a correr como un atleta que corre en una competencia para llevarse el primer puesto. Él lo dice en 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Y él termina diciendo, corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, es un esfuerzo. Es algo en lo cual nosotros tenemos que enfatizarnos. Y si examinamos nuestra propia vida, si tú examinas tu propia vida, ¿te ves de esta manera ocupándote en tu salvación? ¿O lo estás tomando de una manera ligera, deportivamente, tranquila? Bueno, yo soy salvo por gracia, soy salvo por fe. La palabra claramente, esa hermosa doctrina de la perseverancia de los santos, dice que como el Señor ya empezó la obra en mí, la va a terminar. Desde luego que esa es una gran verdad. Desde luego que esa es una gran verdad. La obra que Dios comienza en nosotros, Él la termina. Pero también nos está diciendo la palabra que nosotros tenemos que ocuparnos en esa salvación. O sea, que el esfuerzo que nosotros hacemos, el trabajo arduo que nosotros mantenemos ocupándonos en nuestra salvación, es precisamente la manifestación de que Dios ha iniciado una obra en ti. Porque si no estás esforzándote por la salvación, esa hermosa doctrina, esa hermosa verdad, no va a tener efecto en ti. Si te estás esforzando por tu salvación y estás trabajando fuertemente por la salvación, precisamente ya Dios ha iniciado la obra en ti. Y la está perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Pero si no hay ninguna evidencia, tendríamos que cuestionarnos. O tendríamos que venirnos de rodillas ante el Señor, que nos dé ese deseo, ese anhelo por ocuparnos en nuestra salvación. Esa es la verdad. ¿Estás activamente involucrado en tu vida cristiana? En la oración, en la lectura de la palabra, resistiendo la tentación, matando la carne. Porque se batalla con ciertos aspectos durante la vida. Hay muchas tentaciones. En este mundo moderno estamos con las tentaciones al frente de nuestros ojos, cuando estamos sentados en nuestro escritorio, cuando tenemos el teléfono en la mano, cuando tenemos la tableta en nuestra mano. Las tentaciones brotan a flor de piel. Estamos resistiendo eso. Estamos anulando esas tal vez páginas o esos pop-ups, esas cosas que le salen a uno así, que le advierten alguna imagen extraña y que en vez de evitarla, como que, ¿qué será que me quiere decir? Examinemos si verdaderamente estamos funcionando en nuestra vida espiritual. Examinemos si estamos trabajando para avanzar en la santificación. Y eso es lo que Pablo está llamando a hacer. Y lo está haciendo en un tono de autoridad. Debemos trabajar duramente combatiendo contra el pecado. Tenemos que hacerlo. Nuestra santificación no es un asunto ocasional. Y no lo tomamos de una manera caballeresca y decimos, no, bueno, dejemos que Dios lo haga por mí. No, este es un esfuerzo de cada uno de nosotros. De nosotros. La santificación es nuestra parte, pero también hay una parte de Dios. Eso es lo hermoso. Que estamos trabajando en algo que no estamos solos. Tenemos ese esfuerzo que Dios le da a los creyentes para poder llevar esta labor. Dios nunca nos pide algo a nosotros que hagamos sin que antes Él nos haya habilitado para hacerlo. De ninguna manera. Esa es la gracia, esa es la bondad de Dios. Debemos actuar duramente. Entonces, en el versículo 12, Pablo nos habla de nuestra parte en la vida cristiana. Él nos está hablando de esto. Pero en el versículo 13, Él nos va a mostrar a nosotros la parte de Dios en nuestra vida cristiana. O sea, que Dios no va a vivir nuestra vida cristiana por nosotros, vuelvo y repito. Dios no vive nuestra vida cristiana. Nosotros tenemos que esforzarnos, nosotros tenemos que luchar, tenemos que trabajar arduamente, pero nosotros no podemos vivir nuestra vida cristiana independientes de Dios. Lo necesitamos a Él. La una no puede sin la otra, es imposible. Y aquí tendría que entrar un poco técnico. La vida cristiana es lo que en la teología se llama sinergista. Y significa que hay dos agentes trabajando en esta santificación. Sin es juntos y erg, erg, significa trabajo. O sea, que la santificación es sinergista. Involucra al creyente e involucra a Dios. Hay dos agentes trabajando en conjunto para lograr que esta persona crezca cada vez más a la imagen de Dios. Y esos dos agentes que están trabajando es Dios y el hombre. La salvación, la santificación es sinergista. La santificación, la salvación, la regeneración es monergista. Mono, uno, erg, trabajo. Solamente Dios trabaja en la regeneración, en el nuevo nacimiento, en la salvación. Es un regalo de Dios, solamente Él actúa. O sea, que cuando venimos a la salvación, solamente Dios, a la regeneración, solamente Dios, al nuevo nacimiento, solamente Dios, la santificación, Dios pone una parte y nosotros hacemos una parte. Ese es el trabajo en conjunto entre Dios y el ser humano. Esa es la realidad bíblica. Es por eso que Filipenses 2:12 continúa diciendo, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis oído, no solo como en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación. Aquí vienen otras dos palabras que son seriamente unidas a ese ocuparnos en nuestra salvación. ¿Cuál es? Con temor y temblor. Y algo curioso es que la carta a los Filipenses es una carta que la conocemos como la carta del gozo. La carta del gozo. Que nos regocijemos en el Señor. Pero esto no elimina el temor ni el temblor en la vida cristiana. Y alrededor de todo nuestro regocijo por nuestro Señor, el centro de todo debe ser el temor y el temblor. Debe ser el temor y el temblor. Y cuando analizamos esta palabra temor, es la palabra griega phobos. Y este phobos es algo que nosotros también entendemos, donde viene la palabra en español que es fobia, miedo. Es la misma palabra que vemos en Marcos 4:41. Cuando en el mar de Galilea se presentaron unos fuertes vientos, unas olas inmensas que casi volteaban la barca. Estaba el Señor Jesucristo durmiendo en la popa, en la parte de atrás del barco. Estos discípulos, todos asustados, fueron, Señor, Señor, ¿no ves que no morimos aquí. El Señor Jesucristo pacientemente no lo regaña, no le dice nada. Se para, reprende el viento, se calmaron los vientos. Y vemos exactamente lo que sucedió con estos discípulos. Si antes estaban asustados, ahora temieron con gran temor. Temieron con gran temor. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ese temor y ese temblor es la reverencia. Es el respeto al estar ante la misma presencia del Dios Santo. Ese es el temor, ese es el miedo. Y esta es una palabra fuerte que incluye respeto, reverencia, pero es más que eso, es más que eso. Es una palabra que nos hace tomar a Dios muy seriamente y nos hace tomar lo que Dios nos llama a hacer muy seriamente. Tomar a Dios seriamente y tomar muy seriamente lo que Él nos manda hacer. Nos manda hacer. 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí vemos cómo se unen estas dos palabras. La santidad va ligada al temor de Dios. Si hay temor por Dios, funciona la santidad. El problema es que muchas personas hacen cosas indebidas. Y siempre miran a los lados, miran para el frente, miran hacia atrás, pero se les olvida que hay una mirada que los está observando en todo momento, en todo lugar, en donde quiera que estén. Ese es el temor. Ese es el temor. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que ese aspecto de temor delante del Dios Santo es lo que nos ayuda a nosotros a caminar en santidad, a tener en cuenta quién es Él, tener en cuenta seriamente quién es Él. Y esto involucra todo nuestro caminar cristiano. Esto no es solamente de una ocasión, de una temporada, es todo el tiempo, 1 Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo en vuestra peregrinación. O sea, en nuestro caminar en esta tierra, caminemos siempre con temor. O sea, que toda la vida cristiana debe ser una vida vivida con temor. No se debe buscar la santidad suavemente. No se debe buscar la santidad de una manera indiferente o de una manera ocasional. Es todo el tiempo. Y también nos dice a nosotros con temblor. Con temblor. Y esta palabra temblor es sacudirnos. O cuando sucede un terremoto que se sacude. Y este temor va unido al temblor, va unido. Debe causar que temblemos por el temor al Señor a medida que nos ocupamos en nuestra salvación. Debemos hacerlo. Esto nos lleva al gozo, pero comienza con temor y temblor. Y esto me hace a mí siempre pensar cómo iglesias que predican un falso evangelio, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, cómo estas personas que solamente se ocupan en el bienestar de ellos, en el bienestar económico, en que todo lo que ellos puedan lograr es para su bienestar personal, puedan hablar a una congregación acerca del temor y temblor delante de Dios. Estas personas deberían ocuparse en vez de estar anunciando algo que la palabra no habla acerca de eso, más bien en manifestar lo que es la reverencia ante un Dios santo, el respeto a las demandas que Él exige de cada uno de nosotros, hablar acerca de que nosotros tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. El temor que habla Pablo no es un temor a perder la salvación, de ninguna manera. Él no está hablando que se va a perder la salvación. No, Señor. No es un temor a ser condenado eternamente. Mas, sin embargo, debe haber un temor y un temblor en nuestras vidas. El temor a desagradar a Dios. El temor a causar tropiezos a otros. Y eso es algo delicado. El temor a que nosotros podamos ser causa de tropiezo para otros. Y eso tristemente es algo que muchas personas hacen y no alcanzan a valorar lo grande y lo que afecta a eso. El temor por ser tropiezo. El temor a caer en el pecado es un temor por Dios que se debe tomar seriamente. Alguien dijo, el temor a Jehová es el temor de lo que Él pueda hacernos. El temor a Jehová es el temor de lo que yo debo hacerle a Él. Es el temor de lo que Dios pueda hacernos, pero es el temor de lo que yo debo hacer a Él. De lo que yo estoy siendo responsable de hacer delante de Él. Es el temor a que no falle yo en lo que Él me está pidiendo que yo haga. Ese es el temor. Y aquí deberíamos preguntarnos, ¿es esta la dirección de tu vida? Porque esta palabra nos reta a todos. ¿Estamos caminando en esta forma? ¿Estamos esforzándonos por caminar en esa santidad que Dios exige de nosotros? La Escritura dice, sin santidad nadie verá al Señor. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. O sea que la santidad es una, diría yo, una orden, un mandato que cada uno de nosotros debemos cumplir. Y este es el propósito de esta palabra. Versículo 13, Filipenses 2. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¡Wow! Aquí viene el estímulo, aquí viene el descanso, aquí viene el aliento para los filipenses y para nosotros todos los creyentes. Saber que no estamos solos en este caminar. No estamos solos. Dios no está diciendo, cumplan estos mandamientos y háganlo ustedes solos. No. Dios nos está llamando a cumplir algo que Él mismo nos equipa para hacerlo. Él nos da ese querer. Él nos da ese hacer. Pero como decía anteriormente, Él nos da el querer y el hacer, pero nosotros nos ocupamos, ponemos en práctica ese querer y ese hacer. Lo ponemos en marcha, nos ocupamos, nos esforzamos. Él nos da el deseo, nos da el querer, nos da el hacerlo, pero nosotros ponemos en marcha esa acción. No es algo que estamos sentados, y qué rico, tengo este deseo, yo quisiera hacer esto, pero no lo ponemos en acción. Y eso lo vemos diariamente. Todos tenemos sueños, todos tenemos metas, nos hacemos propósitos, pero eso se queda en el camino, nos cansamos, resultó algo mejor, que se presentó un inconveniente, paramos. No es así. Es algo que se debe hacer de principio a fin. Y eso Dios nos capacita. Todo lo que Dios nos llama a hacer y que nos pide cuentas, porque nos va a pedir cuentas, Él también nos da la capacidad de cumplirlo. Dios está trabajando. Dios es el que produce en vosotros. Y si tenemos en cuenta, este producir está en tiempo presente. Quiere decir que Dios está cada día de nuestras vidas produciendo en nosotros ese querer. Él está trabajando en nosotros todos los días, en todo momento de nuestras vidas cristianas. O sea, que todo es acerca del trabajo de Dios en la vida de cada creyente. El trabajo de Dios en la vida de cada creyente. Dios está trabajando. Él está trabajando. Y Pablo le había dicho a los filipenses ya en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es la confianza. Esa es la esperanza. Ese es el aliento que tenemos. Dios comenzó este trabajo cuando nos llamó y nos regeneró. Esto no terminó allí. No terminó allí. Dios nos está moldeando, caminándonos en la semejanza de Cristo. Y muchas veces esto causa dolor. Esto causa inconformidad. Esto causa que todas esas asperezas con las que nosotros venimos a la vida cristiana sean removidas de nuestras vidas. Muchas actitudes, muchos comportamientos, muchas vocabulario, muchas actitudes, muchas cosas que nosotros teníamos anteriormente, eso se va haciendo, eso se va raspando, eso se va quitando de nosotros y para muchos eso causa dolor. Le quita aquellas situaciones de la cual o aquellas tal vez posesiones que lo hacen sentir muy orgulloso para darle humildad. Le rebana muchas cosas. Y es por eso que muchas personas cuando empiezan el cristianismo dicen, wow, pero yo estaba mejor antes. A mí me iba mejor antes. ¿Por qué? Porque Dios está eliminando ese deseo, ese amor por el mundo y nos está acercando a Él. Esa es la verdad. Dios está trabajando en nosotros desde el mismo momento en que nos llamó. Dios nos está estimulando. Dios nos está también a veces retando y Dios nos está a veces también disciplinando. Es una gran verdad, pero también Él nos está confortando. Todo esto lo vemos juntos, lo vemos juntos. Él está haciendo todas las cosas en nuestra vida espiritual. Él nos ilumina nuestro entendimiento. Dios está removiendo lo que no es santo. Y si Él no hace esto, nosotros nunca creceríamos en nuestra vida espiritual. Si Él no lo hace por nuestra propia cuenta, nosotros no lo vamos a hacer. Eso es el trabajo de Dios. Porque Dios trabaja en nosotros, nosotros trabajamos. Esa es una gran verdad. Porque Dios trabaja en nosotros, nosotros trabajamos. Por eso es que no hay excusa para que un verdadero creyente diga, ay, lo que pasa es que a mí me causa tanto trabajo tal cosa. Es que yo no puedo con esto. Es que para mí es como difícil tal cosa. No, si Dios está trabajando en ti, tú tienes que trabajar, tienes que forzar, tienes que ocuparte en tu salvación. Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y aquí está la condición. ¿Por qué? Porque separados de Cristo, nada podemos hacer. Tenemos que estar en Cristo. Cristo es el que nos da la energía por medio de su Espíritu Santo para poder seguir adelante. Es Él. Él nos da el querer como el hacer. Y porque Él nos da el querer como el hacer, es que nosotros trabajamos, nosotros nos esforzamos. Y nosotros nos ocupamos en nuestra salvación. Dios está orando en nosotros para que nuestro crecimiento en la santidad aumente. Y precisamente porque Él está orando en nosotros, nosotros debemos estar buscando la santidad. Tenemos que estar buscando la santidad. El trabajo de Dios es la raíz. Nuestro trabajo es el fruto. Dios está todo el tiempo trabajando para que nosotros funcionemos, trabajemos, nos ocupemos en nuestra salvación y la parte que nos corresponde a nosotros en esas tres partes de la salvación es la santidad. Dios nos da esas buenas aspiraciones, sí. Nos da esos buenos deseos, nos da ese interés por estar con los hermanos, nos da ese entusiasmo de estudiar la palabra, nos da ese anhelo de que llegue una semana más de estudio bíblico, de aprender más de las Escrituras. Es Dios el que nos da eso. Es el que nos da esas buenas aspiraciones. Pero a la misma vez, Él nos remueve las asperezas de nuestra vida pasada. Así es. esas asperezas que no nos dejan avanzar en nuestra vida espiritual. Dios tiene que estar en nuestro crecimiento para que nosotros podamos crecer en nuestras vidas. Él tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. Dios está siempre trabajando en nuestra vida cristiana. Y muchas veces pudiera no sentirse así. Muchas veces pudiera decirse, bueno, pero yo no veo a Dios en estas circunstancias. Pareciera que Él no está a mi lado. Pudiera verse a Dios muy lejos. Más sin embargo, Dios siempre está trabajando para traernos a nuestra madurez espiritual. Él está allí. Es Dios el que pone en vosotros así el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Ese es su deseo. Ese es su buen deseo en cada uno de nosotros. Por tanto, ocupaos en vuestra salvación. Y de acuerdo al contexto que nos viene hablando el apóstol Pablo a los filipenses, es en humillarnos, como decía anteriormente, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, en no actuar en contiendas, no actuar por envidia, sintiendo el mismo amor los unos por los otros, sintiendo ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Humillarnos a nosotros mismos en obediencia a Cristo, porque Él obedeció. Se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es lo que nos dice en el 2:8. Por lo tanto, dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros también este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que hallamos esto, que hagamos esto. Pablo muestra cómo nosotros, Dios, nos capacita para que podamos cumplir esta exhortación, la cual viene de Dios mismo y es ese deseo de vivir en santidad y obediencia. Él nos da la energía y nos da la capacidad para hacerlo. Vuelvo y repito, Él no nos demanda nada de lo que nosotros no podamos hacer. Así que, mis hermanos, tenemos que caminar esforzándonos cada día en nuestra santidad con temor y temblor. Tenemos que hacerlo. Tenemos que luchar, tomar nuestra herramienta, metafóricamente hablando, y trabajar arduamente por nuestra santificación. Pero el alivio está en que es Dios el que nos da la capacidad para poder hacerlo. Así que acerquémonos cada día más al Señor para que nos habilite y nos dé la energía suficiente para poder llevar a cabo esta tarea. Así que oramos. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, gracias te doy por esta verdad, por esta exhortación, por esta demanda, por esta orden apostólica de ocuparnos en nuestra salvación, ocuparnos en nuestra santidad. Danos la capacidad de resistir las tentaciones, Señor. Danos la capacidad de alejarnos del pecado. Danos la capacidad de no involucrarnos más en este mundo. Que las tentaciones de este mundo no tengan efecto en nuestras vidas, Señor. Que podamos agradarte siempre a ti, Señor. Que podamos honrarte, glorificarte siempre a ti. Que podamos ser esos dignos hijos tuyos, Señor. Que donde quiera que vayamos, podamos ser ejemplo. Que podamos ser luz en medio de este mundo que está en tinieblas. Que podamos brindar una imagen de quien tú eres, Señor. Que podamos mostrar un poquito siquiera de tu santidad, Señor. Y la confianza está, Señor, en que tú eres el que nos da ese querer como el hacer. Que podamos ser conscientes de esto. Que podamos sentir esa energía tuya en cada uno de nosotros, Señor. Que nos motiva a querer, que nos motiva a hacer, pero que de la misma manera podamos cumplir eso que tú nos demandas por hacer, Señor. Grande tú eres, Señor. Ahí vemos, Señor, cómo tú eres soberano, totalmente soberano, pero que también exiges de nosotros algo. Tenemos una responsabilidad, Señor, y te pedimos que podamos caminar, que tú nos ayudes, aumentando ese querer como el hacer, para que no te defraudemos, Señor, y para que podamos vivir una vida que te exalte a ti, Señor, cada día de nuestras vidas. A ti sea todo el honor y la gloria, Señor. Pido por cada uno de mis hermanos y hermanas, aquellos que están débiles, aquellos que necesitan ese refuerzo, Señor. Tu Espíritu Santo los llene y los habilite de una manera extraordinaria para poder seguir adelante cumpliendo estas demandas tuyas, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros para poder llevar a cabo ese propósito, Señor. Bendito eres en el nombre de Jesús que oro. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Seguimos adorando al Señor.